Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM. Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, una en punto de la tarde, mediodía en Radio Priego, Cadena COPE, en el 107.0 de la frecuencia modulada. Hoy comenzamos nuestro tiempo para la programación local con nuestro espacio interior que retomamos después de una pequeña pausa que ha coincidido con las vacaciones de Semana Santa, pero esta semana ya retomamos con normalidad este espacio que, como ya sabes, conduce el doctor Sara Basó, al que ya saludamos. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo. ¿Sí, Sara? Ahora sí me oye, ¿verdad? Buenas tardes, Sara. Bienvenido.
Hola.
Buenas tardes. Bueno, pues decía que después de algunas semanas de parón por la Semana Santa, retomamos nuestro espacio interior y lo hacemos donde lo dejamos prácticamente. Recordamos que hablábamos del tema de la sombra, de aquello que nos perturba. ¿Cómo retomamos este tema, Sara?
Pues muy bien, pues quizás deberíamos introducirnos un poco en ese tema tan intrínseco en todas las culturas, que forma parte un poco de nuestro condicionamiento sociocultural, ¿verdad? Estaríamos hablando de la sombra. Vamos a hablar de la sombra, pero antes de meternos un poco en este tema, tenemos que definir un poco lo que es el arquetipo, ¿cierto? De algún modo, el arquetipo es como la representación, podríamos decir, es una representación de patrones, de imágenes, etcétera, que forman parte de nuestro inconsciente colectivo. De alguna manera, cuando definimos, queremos hablar del arquetipo, estamos hablando de un proceso, ¿cierto?, que como que se repite constantemente en el curso de la historia humana. Un ejemplo, digamos, de arquetipos, la persona, la sombra, el alma, el ser, ¿verdad? Pues es una, digamos, representa un patrón, una imagen que es universal, ¿cierto? Porque todo el mundo, como seres humanos, cuando hablamos de personas, somos todos personas, pero que nos referimos además, cuando hablamos de persona, sería, digamos, cómo nos representamos al mundo. Por ejemplo, la palabra persona deriva del latín personare, que significa máscara. Eso que quiero que entendamos. Y todo el mundo usa máscaras. ¿Quién no? ¿Cierto? Usamos máscaras sociales para adaptarnos un poco a las situaciones. Si tú vas a una fiesta, pues tendrás que ponerte una máscara de felicidad, ¿cierto? Mostrarte alegre, mostrarte sociable, mostrarte afable, interactúas abiertamente con los demás y no te vas a poner una esquina triste y seria, ¿no? Porque en ese caso estarías usando una máscara diferente, que no se adapta a ese ambiente, pero que bien podría adaptarse a un entierro, por ejemplo. No sé si me explico. De algún modo vamos usando pues la máscara que usa un comerciante, por ejemplo, para venderte un producto, ¿cierto? Tiene que mostrarse de una manera, de una serie de ademanes, una serie de palabras, una serie de expresiones faciales para convencerte. Si alguien quiere venderte un producto, naturalmente se tiene que poner una máscara que se adapte a esa conducta o a ese contexto. No sé si me explico, es que a veces insisto mucho.
Sí, sí, pero queda claro.
Mira, es que te pones muy pesado. Continuamente, a ver si me explico. Bueno, Porque son cosas que, como no son parte de nuestra lengua, digamos, común, ¿no? No forma parte de algún modo de nuestro lenguaje cotidiano habitual, ¿no? Hablar de máscaras, hablar de arquetipos. Bueno, ya sabemos que la máscara es un arquetipo. Y esta máscara la usamos todos, independientemente de la cultura en la que hemos nacido, ¿cierto? Entonces, nacemos de algún modo libre de máscaras, pero bueno, durante el aprendizaje social te van condicionando, van diciendo, bueno, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que hablar en diferentes ambientes de la vida cotidiana. Y este término persona lo había acuñado Carl Gustav Jung, y lo descubrió gracias a los sueños. Decía que con los sueños, también a la investigación desde el punto de vista sociológico, se dio cuenta que las personas usan unas máscaras en relación a la situación, a la cultura, al condicionamiento y todo lo demás. Pero además también lo ha descubierto también en los sueños. Decía que aparece esta máscara, aparece en los sueños, y aquí los sueños son muy importantes para este señor, y toma diferentes formas esta persona, esta máscara. Decía que siempre que la persona esté soñando, de algún modo tiene un sueño relacionado con la máscara, siempre sueña y tiene la sensación de lo que está soñando en ese momento, su persona, su forma de ser, que no es lo que realmente es en la realidad idílica. De algún modo uno se ve en el sueño como distinto a lo que es. Y la persona, de algún modo, va desarrollando estas máscaras sociales, por así decirlo, para reprimir pues también esos impulsos instintivas que no tienen validez social, no son aceptables socialmente, sea cosas de las que nos avergonzamos. Y de algún modo, pues esta máscara, pues tenemos que usarla para ajustarnos un poco a las normas sociales. Hasta aquí, esto es un arquetipo importante. Pero este hay otro, no es menos importante, como es la sombra. También es otro arquetipo. Este arquetipo también lo descubrió Jung, este señor, mientras era un sueño, mientras soñaba, y soñó que una sombra oscura le perseguía. Y entonces en ese momento, durante el sueño, sintió un miedo horrible y quiso huir, se echó a correr, pero la sombra le perseguía hasta que se detuvo, miró hacia atrás y luego descubrió que es su propia sombra. Y para cuando hablamos de la sombra como arquetipo, y esta sombra existe de nuevo, como te dije antes, es un patrón repetitivo y existe en todos los seres humanos. Existe en la mente, como diría, inconsciente colectiva, que conforma pues el alma del mundo, como le llaman otros. Y está compuesto pues de ideas reprimidas, de cuestiones desagradables, como los defectos, experiencias traumáticas, etcétera. Todo lo malo que no queremos, que no nos gusta de nosotros mismos, todo aquello que de algún modo no nos gusta, lo guardamos en la sombra, lo que se entiende como sombra. Todo aquello que no nos gusta, que hemos rechazado dentro de nosotros mismos, se guarda o se esconde en la sombra. Una persona tiene, por ejemplo, un deseo que se puede catalogar, puede, entrar dentro de una categoría como que no es socialmente aceptable, válido. Entonces lo que hace pues, es ocultarlo. ¿Y dónde? Pues rechazarlo dentro de uno mismo. Y este arquetipo no siempre o no solo tiene las cosas que socialmente no son aceptables. También incluye también otras cosas como la envidia, ¿no? Aunque uno es envidioso, pero bueno, pues, todavía se lo pueden pasar por alto, ¿verdad? Lo del odio, los prejuicios, eso, uno que los tiene, que son parte de aquello que rechaza dentro de sí, que no le gusta, pero lo que no te van a perdonar, por ejemplo, que tengas un deseo, por ejemplo, de naturaleza sexual y violes a una persona, decide. O sea, naturalmente ese deseo uno lo reprime y se va convirtiendo en aquello que odia dentro de sí, aquello que rechaza dentro de sí. Y de hecho, pues todo el mundo tiene esa sombra. Y decía este señor, Carl Gustav Jung, que esa sombra puede aparecer en los sueños en forma de demonios, personajes un poco inquietantes. A menudo se describe también como el lado más oscuro de la mente. Así que, ¿no? Bueno, pues, pero también hay una sombra blanca. No solo la sombra negra, ¿cierto? Hay una sombra blanca, por ejemplo, si de pequeños hemos vivido en un ambiente que nos han condicionado a no ser, por ejemplo, somos a lo mejor muy sensibles, sensibles, por ejemplo, al dolor ajeno, a las tragedias, a la humanidad, que somos un poco compasivos, etcétera, puede que no sea aceptable en una sociedad en donde parece que los atributos los dejamos o son propios más de una mujer, ¿no? Entonces a un hombre a lo mejor se le puede juzgar por ser muy sensible, por tener pues cualidades un poco maternalistas. ¿Entiendes? O sea, a los hombres en esos casos pues no se les perdona, pero a una mujer sí. Entonces, si una persona que tiene esas cualidades de sensibilidad o porque tiene una personalidad muy extrovertida, muy afable, muy sociable, que a lo mejor en algunos ambientes pues hay que ir, pues, no sé, por la educación que hemos recibido, por ejemplo, o el contexto social donde hemos nacido, hemos crecido, a lo mejor un hombre debería guardarse sus sentimientos, debería reprimir su alegría, debería mostrarse serio, firme, duro, poco afable, mucho más, rígido afectivamente, bloquear lo que siente. Yo recuerdo el caso de un muchacho que decía que en su casa él no podía llorar, porque su padre le decía que solo las mujeres lloran, los hombres no lloran. Por ejemplo, llorar es muy hermoso. Hemos hablado de las lágrimas en una ocasión en este programa, ¿cierto? Y dijimos que las lágrimas es una forma de expresar los afectos, de descargar cualquier tipo de afecto. También lloramos no solo por alegría, por tristeza, también lloramos por alegría, y las lágrimas de algún modo son emociones condensadas. Entonces, ¿por qué no voy a llorar? ¿Por qué iba a reprimir yo esta capacidad natural de expresar los afectos, de transparentar lo que siento? Eso libera mi psique, libera mi sistema, para que esas emociones no se estanquen, no se conviertan en un futuro en algo mucho más grave, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, pues, es lo que llamamos la sombra blanca. En una ocasión, pues, también conocí a otro muchacho que años de educación primaria, pues tenía un profesor que lo castigaba porque era muy, muy, muy afable, porque expresaba todo lo que dice, lo expresaba con una sonrisa. Y luego le dijo, no te rías tanto, hazlo. Así se lo dijo delante de todos los niños. Y se lo volvió a repetir muchas veces. Y el niño llegó, pues, a reprimir esa capacidad natural de expresarse con una sonrisa en la cara, de expresar sus pensamientos, sus afectos, me refiero positivos, ¿cierto? Cuando está alegre, cuando respondía porque conocía bien la respuesta y se sonreía porque, bueno, se sentía bien, contento por conocer la respuesta. Y el profesor, pues, le dijo, no te rías, hazlo. Entonces, es terrible. Y claro, y el niño llegó, pues, a reprimir esa capacidad natural de expresar su alegría cuando algo, pues, está funcionando. Claro. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Entonces, lo que llamamos también la sombra blanca. Un ejemplo de sombra negra o oscura, ¿verdad? Imagínate una persona egoísta, ¿sí? Y por miedo a que lo tachen de egoísta, a que, porque tampoco el egoísmo está bien visto socialmente, ¿cierto? Muy egoísta, pues como que de algún modo no nos convence mucho, no nos causa ninguna simpatía, hay que ser honesto, ¿cierto? Entonces, cuando una persona, imagínate que es egoísta y por miedo al rechazo social, lo que hace es reprimir, lucha para ocultar ese egoísmo o esa conducta egoísta o egocéntrica. Se avergüenza de ella porque él no quiere serlo y hay que entender que algunas conductas, bueno, las conductas no siempre son visibles. Una conducta también puede ser, por ejemplo, un pensamiento, una acción, un rasgo de personalidad, también se entiende como conducta. Entonces, la persona en este caso, pues, esa vergüenza de su conducta egocéntrica, y haría lo mismo con cualquier persona que perciba en ella un atisbo de egoísmo. Si una persona es egoísta, va a rechazar a todas aquellas personas y se sentirá fatal en presencia de todas aquellas personas egoístas. Parece contradictorio, pero no lo es. Porque sin darse cuenta, la otra persona egoísta le está sirviendo como de espejo. De algún modo, él va a ver en la otra persona egoísta, se va a reflejar en la otra persona egoísta, como si fuera un espejo. De algún modo, esa persona egoísta le va a recordar a él lo egoísta que es. Aunque no va a querer estar con esa persona, se va a enfadar con esa persona, incluso le mostrará su desconfianza, su, digamos, lo criticará, se mostrará muy airoso con ella. ¿Pero por qué? Porque le está recordando de que es una egoísta. No sé si lo explico.
Sí.
Bueno, vuelvo a caer otra vez. La pregunta es historia. Ahora bien, si yo supero esa conducta egoísta y detecto en otra persona una actitud egoísta, yo ya no me enfado. Simplemente porque lo he superado, ahora entiendo cómo es una persona egoísta y siento, quizá incluso llegue a sentir lástima y me ponga a rezar por esa persona si yo fuera, por ejemplo, muy bondadoso o muy religioso. Por eso, muchas veces cuando nos enfadamos con alguien, habrá que pararse a pensar, ¿por qué me enfado yo con esa persona? ¿No será que me está recordando que esa conducta que me causa tanto enfado por parte de esa persona, no será que yo también soy así? Es importante para un poco a pensar en ello. Y bueno, y estos arquetipos, hay más, ¿no? El alma, el ánimo, el ser, lo que es el espíritu, lo que somos en esencia, está en cada uno de nosotros. Bueno, pero estos dos arquetipos, como es la sombra y la persona, son importantes porque, por ejemplo, el arquetipo de la persona va a determinar un modo, vuestro nivel de sinceridad, de honestidad, ya no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. No nos vamos a mostrar tal como somos, vamos a tener que estar usando máscaras o miles de máscaras, quita esta por la otra. Ahora estás en casa, pones una máscara con tu mujer, con tu marido, luego sales a la calle, pones otra con el vecino. Hay mucha gente que me dice, oye, es que de puertas para adentro es una persona y de puertas para afuera es una persona distinta. Hay mucha gente que se sorprende cómo es posible que una persona en casa se comporte de una manera que parece un tirano, un déspota, una especie de impostor, ¿no? Uh-huh. Y fuera de la casa, pues, parece un santo. Todo el mundo lo venera, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo... Es porque se ha puesto una máscara fuera, porque en la casa a lo mejor se muestra tal como es. Y en la calle, pues pone una máscara. Pone otro tipo de marca. En cualquier caso, incluso mostrándonos tal como somos, también estamos ocultando algo, por lo tanto, estamos usando máscara. Luego, cuando hablamos de la sombra, pues venimos a decir un poco todo aquello que no nos gusta dentro de nosotros mismos, que hemos rechazado dentro de nosotros mismos, pues lo que nos va a causar, al fin y al cabo, es una división dentro de nosotros mismos. No estamos completos, no estamos bien integrados, no somos totales, no somos como realmente deberíamos ser, estamos divididos, fragmentados. Hay como una lucha interna, una parte en sí y otra parte en sí. Es lo que se ve en las películas de estas de Walt Disney, ¿no? Donde aparece un demonio y un angelito en cada hombro, ¿verdad? Uno te dice, haz esto, y otro te dice, no. No, es lo que ocurre con la sombra. Entonces es terrible, porque vivir con un conflicto interno de esta magnitud día tras día, no cabe duda que al final acabamos todos desarrollando muchas patologías. Trastornos psíquicos, enfermedades psicosomáticas, somatomorfos. Todos tienen un origen en la sombra. Entonces, y ahora me dices, bueno, ¿y cómo hacemos para superar esta sombra? Uh-huh. Lo primero es que reconocerlo. Hay que reconocer la sombra. Segundo, naturalmente hay que darse cuenta de que llevo una sombra dentro, de que hay algo que no me gusta. Eso todo el mundo lo sabe. Basta con ser un poco honrado contigo mismo, coges un bolígrafo, una hoja y empieza a escribir. Pues yo tengo las sombras que tengo, pues esta y esta, que no la muestro, no la manifiesto, por miedo al que dirán. Yo, como por ejemplo, hace poco, la palabra salir del armario se ha hecho famosa. ¿Por qué? Porque antes se ocultaba. Esa es la sombra que hemos ocultado y ahora pues la persona se abre, reconoce su sombra, la reconoce. Y una vez que haya reconocido esto, es más fácil, pues viene el siguiente, paso, es aceptarlo, aceptar de que yo pues tengo un defecto. Pero yo no digo que soy defectuoso, simplemente digo que tengo un defecto, pero no me identifico con el defecto. No digo que yo sea, yo reconozco que soy envidioso, acepto que tengo esta conducta, que no es favorable, no es buena, que me hace daño, pero también, pero no digo que soy un envidioso, simplemente digo que tengo un defecto que se llama una conducta envidiosa. Es como el que dice, tengo una enfermedad, pero no soy un enfermo. Poco esto. Entonces, reconozco la sombra, la acepto, pero no me identifico. Y a raíz de esa aceptación, de la que hemos hablado también en muchos programas, podemos tomar decisiones más sanas para ir evolucionando, liberándonos de estas limitaciones. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado un poco a la recta final de este programa. No sé si tienes alguna pregunta o crees que está bien, que está todo clarito y que la gente quiera entendernos.
Bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien. Y la verdad es que se nos ha pasado la media hora volando después de varias semanas sin escucharte, Sara. Así que, pues nada, agradecerte como cada jueves que nos acompañes en este ratito y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Un saludo, buen fin de semana, Sara.
Igualmente.
Un saludo. Bueno, pues así vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Nosotros continuamos con todo lo que te interesa y Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.